hablábamos de gente que hace rato que uno no ve, y el te acordás andaba girando en el aire, Lucas. Hoy, por ejemplo, ¿cómo ves vos el futuro de Yesa dentro de todo este espacio, teniendo en cuenta de que si le tenés buen número, está jugando sobre el futuro ganador o futuro intendente, salvo que pase algo, no sé?
Mira, no me es fácil ver la proyección de Martín Yesa, y no sé si ligarlo directamente al PRO, de manera de tener que hacer una diferenciación entre Martín Yesa y el PRO, o decir PRO es sinónimo de decir Martín Yesa. No lo sé realmente, porque es la primera vez que él participa en una elección. No voy a hacer un análisis distinto del de Martín Yesa que si analizara a otro candidato. Lo indispensable para esto, cuando una propuesta es seria, es un equipo de gobierno. La única forma de llevar adelante una plataforma es con un equipo y gente capacitada. Si tenés plataforma. Si no hay plataforma, el equipo es accesorio. Puede no haber, total, sigue todo igual. Creo que eso es lo que se ve hoy en la administración pública en Pinamar. Continúa por inercia.
Y sin embargo, la mayoría habla de cambio.
Todos prometen
cambio. Con mayor o menor énfasis, pero lo usan como argumento.
Siempre el eslogan que ganan todas las elecciones es somos el cambio, somos el cambio. Todos quieren ser el cambio, pero todos cooperan para que todo siga igual, ¿no? Es curioso esto, no es curioso, no tiene nada. Claro, para dar vuelta a esta situación se requiere de mucha capacidad y de mucha decisión. Cosas que no sé si espero que se lleve adelante en próxima gestión. Desconozco si va a pasar y realmente no tengo ningún elemento para decir que va a ser así. No sé, es hablar sobre el futuro, que no sé qué va a pasar, porque ni siquiera el resto de los candidatos ha mostrado siquiera su gabinete con el cual va a gobernar. Y ahora te lo hablo como ciudadano, ¿no? Si uno dice, aquí, fulano, mengano, cualquiera, ¿con qué gabinete va a gobernar? No se sabe. Pero bueno, lo importante, creo que, como te decía, llevar adelante la plataforma, para que no termine siendo lo que, por ejemplo, ahora te contaba yo hace unos minutos, que ahora tengo que ir volando al consejo, me están esperando allí, que es, hoy estamos analizando el código tributario en el consejo. ¿Qué es el código tributario? El código tributario es un conjunto de ordenanzas, de normas, que regulan la forma que tiene de recaudar y cuánto se recauda a través de impuestos municipales desde la municipalidad. ¿Qué cosas se están grabadas con impuestos y cuánto hay que pagar? Eso es el código tributario. Y lo que viene pasando en Pinamar desde hace mucho tiempo es el aumento de tasas sistemático año tras año, año tras año, a un punto ya donde las han colocado prácticamente impagables. Recordemos 2012, Uriale, aumento del 500% y 14 tasas anuales, en vez de 12, 14. Y todo eso parece que hubiese caído en un saco roto, porque se ha aumentado la recaudación de una manera abismal, pero la plata sigue sin alcanzar. Y la plata sigue sin alcanzar porque el gobierno sigue gastando más y más en los sueldos de los empleados y funcionarios políticos. Hoy la municipalidad, el 70% de lo que recauda lo gasta en sueldos municipales. 70%. Este nivel, este porcentaje, el 70%, si lo trasladas a cualquier estado, sea municipal, provincial o de una nación, en cualquier parte de la tierra, se funde. Es inviable. Sin embargo, es lo que tenemos en Pinamar. Entonces, ¿qué genera eso? Que estamos constantemente en déficit, constantemente la plata que ingresa no alcanza para cubrir los gastos corrientes, de sueldos. Imaginemos que hablamos de sueldos, no hablamos ni siquiera de llevar adelante políticas concretas. Cultura, educación, deportes, turismo, seguridad, subsisten con migajas, porque el grueso de la plata se va en pagar sueldos municipales y horas extras y cargas sociales y funcionarios políticos. Pero para revertir eso se requiere de decisión política, que por supuesto el actual gobierno la tiene, porque ha contratado más de 100 y pico de personas que la pasaron, que han sido incorporadas a la planta de personal, y generamos que cada gobierno que pase deja tras de sí la estela de nuevos empleados municipales para acomodar alguno, dura minuto este, acomodar favores. Que al cabo de 5 o 6 años la planta se aumentó 500 personas, y eso es insostenible.
O sea que uno escuchándote podría decir que cada tanto tengo que aumentar las tasas, imponer un nuevo presupuesto para cumplir con toda la gente que yo ingresé, más o menos una cosa así.
Y esto es lo que están haciendo. Por eso es inviable hoy lo que recauda el municipio. Y hablamos que Pinamar, porque Pinamar tiene una condición que no tiene ningún municipio del país. En Pinamar hay 40.000 partidas municipales, de las cuales solo están habitadas de manera permanente 8.000. Quiere decir que la quinta parte, solo vive la quinta parte de los que pagan. A eso agreguenle los millones y millones que se recauda de espacio público y publicidad y propaganda, los millones que se recauda de playas y riberas, que a ver, Madariaga no lo tiene, muchachos, Ayacucho no lo tiene, Dolores no lo tiene, y cualquier municipio que uno ponga el dedo en el resto del país no tiene esta situación que tiene Pinamar. Sin embargo, gobiernan ahí y no pasan los ríos de pasto como en el desierto, como pasan en Pinamar en invierno. La gente vive y hay políticas públicas. ¿Por qué en Pinamar no? Y en Pinamar no lo hay, porque la corrupción y la incapacidad se llevaron puesto todo. Entonces yo me preguntaba, en el caso de Martín Yesa, espero que Martín Yesa, si gana, todo esto lo revierta, y lo mismo para el gobierno que sea, si no es el caso de PRO, ya sea PROPIN, ya sea el justicialismo. Yo digo que Lizalde cambie todo esto, porque Lizalde no... Hoy el gobierno, y esto lo está, en vez de contrarrestarlo, lo está acrecentando, no lo está achicando. Y acá hay cargos fundamentales en la política de Pinamar, que es, por ejemplo, el turismo, y nadie se ha ocupado desde el gobierno en llevar adelante políticas públicas turísticas para Pinamar de corto, medio y largo plazo. Nadie.
Pero ¿Qué relación tenés o qué conocimiento tenés de Ricardo Muñoz, por ejemplo?
No tengo. La verdad que no lo conozco, pero no sé...
Una persona que conoce el tema, es una persona que trabaja.
Sí, pero nunca necesito sentarme. No conozco una plataforma, no conozco conceptos que...
No has cambiado conocimiento, o sea...
Intercambio de opiniones.
Y opiniones.
No, la verdad que no. Pero esto, el turismo es una ciencia, no es algo... donde está sometido al criterio de uno u otro, porque son principios que se aplican en todo el mundo.
Es una ciencia ya directamente.
Totalmente.
Y es multidisciplinario, ¿no? Ahora, me preguntan acá si es verdad que parte del dinero de la planta depuradora se gastó pagando sueldos.
Mira, es muy posible. Había fondos reservados que estaban afectados al pago de la planta, que eran casi como 30 millones. Y el otro día funcionarios municipales decían que estaban echando mano a esos fondos para después devolverlos. Ahora, cuando no lo devuelvan, si que pierdan las elecciones, olvidemos, ¿no? Me dirán, ¿cómo dice eso? Entonces, siendo funcionario, ¿no? Por supuesto que hará la denuncia. Y irán a parar a las decenas de causas penales contra funcionarios por defraudación que tiene este municipio. Pero no nos queda otra herramienta después que hacer la denuncia que corresponda. El Tribunal de Cuentas, prácticamente que está pintado en esto. Las sanciones que impone el Tribunal de Cuentas a un funcionario
son ridículas.
Sí. Son ridículas.
O sea, en el caso, por ejemplo, de que tuviera que penalizar al Estado Municipal por retener las cargas previsionales y no depositarlas en tiempo y forma, por ejemplo.
No, el Tribunal de Cuentas, yo recuerdo la última multa, la multa que le impusieron a Santínigo, presidente del Consejo Deliberante, por olvidarse la rendición de cuentas, creo que fue 1.500 pesos, 1.000 pesos.
Sí.
Eso es un chiste. Entonces, así es muy difícil. Es muy difícil, por eso es tan importante el equipo, que yo siempre he insistido en esta idea. Y en la coherencia. La coherencia y apostar a mediano y largo plazo. Si no se da esta vez, se dará la próxima, pero no cambiar de barco. No salir a ofrecerse al que gane para ver si nos colocan algún puestito que nos asegure 15 o 20 mil pesos para tirar el año. Que eso es lo que destruye la honra en la política, que es el principal capital que es la dignidad, la política y la inteligencia. Obviamente, si uno es digno, pero tampoco es inteligente y se prepara en una área, poco, ningún favor le hace a la política, ¿no? Porque para esto se requiere ser una persona capacitada. Y en ese desafío es en el que estamos ahora, Raúl, seguir construyendo desde este lugar, apostando de acá a un año y medio a las próximas elecciones. Sí, creo que el respaldo tan grande que hemos tenido en un sector muy importante de la comunidad, hay que honrar esa confianza y hay que demostrar que esa confianza en realidad fue bien depositada y que nosotros somos merecedores de esa confianza. Para ser merecedores de esa confianza tenemos que ratificar con trabajo el resto del año, el resto, por ejemplo, de mi gestión, que es hasta el año, hasta diciembre de 2017. Y la forma de llevar adelante esa gestión es incorporando gente al equipo y gente con decisión y capacidad. Y eso es nuestro desafío hoy.
¿Te fijaste que hemos tocado temas, hemos hablado de otra gente, hemos hablado de gente que por ahí te enoja con tus acciones? Yo un poco me inspiré en algo que vi y que condeno, que es que gente que se dedica a lo mismo, al periodismo, buscan en vos el enojo. O sea, buscan en vos provocar un desborde verbal, como para decir y titular, Luca dijo tal cosa, ¿no? Y hemos hablado y hemos sobrevolado los temas sin necesidad de caer en un... o sea, yo porque debo tener 2 o 3 años más que vos, te puedo decir, no entres en ese negocio que hacen algunos cuando te invitan a una radio o cuando te prenden un micrófono y una cámara.
Sí.
Porque lo que buscan es eso. O sea, la noticia es lo importante, es lo que vos pensás y que inducir a la gente a que piense más. Luego no sirve que la gente deje de ser tan burra como es y elija lo primero que se le pasa por la mente o lo que viene de la mano de un discurso presidencial. El análisis de la realidad viene de la mano de la reflexión. Entonces invitemos a la gente a reflexionar y no a buscar constantemente los impactos. Que vos mirás la tele, mirá, lo primero que miro, hombre baleado en intento de robo. La vez anterior, la pareja que mataron en tal lado. El trasfondo de la cosa. Eso es lo importante. Más que tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos todo un invierno como para saber quién es quién. Lo que vos decís, sin necesidad de poner nombres, ni de decir, sacar la lengua, ni acordarse de la madre, es claro. Todo depende de la gente. Como nosotros nos dedicamos más bien a tener la mejor audiencia, porque es la más pensante, pero no la más numerosa, habrá otros medios y otras propuestas que sí lo hacen. Por eso el consejo es, no entres en esa, no la des de comer.
Te agradezco la verdad que sí, siempre con las notas que tengo con vos, te permitís la reflexión y donde no se pretende meter cizaña dando nombres propios. La gente, aparte, uno se equivoca si siempre hace referencia a
lo que se hace todo eso, ¿viste? Luca dice que vos, tal cosa, ¿qué te parece? Y ahí se arma todo, y hacen todo, una serie de 10 programas con eso.
Aparte, fíjate que lo que yo he dicho, lo podés pasar sin nombres propios, que no he dicho, en cualquier municipio del país, o provincia, donde sea, y se va a aplicar.
Claro.
Porque son conceptos y son formas de ser, son personalidades que desgraciadamente son las personalidades contra las cuales yo vengo luchando en política para tratar de desplazar. Si el tipo que viene a la política para tratar de vivir de un cargo y acomodar a sus familiares, su amigote, para vivir así cómodamente en un despacho, bueno, es lo que termina reuniendo un país, una provincia o un pueblo como nuestro.
Por eso. Bueno, quedamos así entonces. Hasta la próxima. No, a vos. Y vamos a hablar con Mercedes. Yo ya hablé con Mercedes porque ella tiene ahí un lugar con agua importante cerca de la casa. Para ir a pescar una tarucha cuando ven el calor. Y luego con Rodrigo también hace un...
Ahora viene el calor.
¿Sabes qué, no? Un lujo.
Ya no sale mal los casones.
Intrínseco de los 60.000 pesos. Tiene otro valor. O sea, ¿cómo surge ese recurso?
Exacto.
O sea, es poco. Si Aníbal Fernández levanta un teléfono y te la manda y se anda a la terminal del río busca la guita que tiene una cajita de alfajores, o es mucho si vos decís lo juntamos mango sobre mango entre nosotros hace tanta cantidad de tiempo. O sea, Son dos valores totalmente distintos, ¿no?
Y aparte teníamos un trabajo, yo tenía un trabajo hecho, teníamos trabajo en la calle, teníamos trabajo legislativo, teníamos acciones concretas. Que eso, por supuesto que cuando uno tiene un trabajo y no tiene que inventarse como candidato, sino que ya existe como proyecto político, es una ventaja enorme. Entonces, esa ventaja se compensa cuando no tenés que gastar tanta plata en difundirte. ¿Por qué te decía lo de los gastos? Porque que una persona esté pensando en posicionarse. Para posicionarte antes de una elección tenés que gastarte 200 o 300 mil pesos para ir y sacar 5 puntos. Hay algo que no cierra. Nadie agarra 300 mil pesos un día y prende la estufa en invierno con 300 mil pesos. Yo no conozco gente que haga eso. Sin embargo, en política pasa. Entonces, ¿cómo puede ser que en política pase eso? Digamos, tan miope puede ser la mirada de una persona que está en política, que cree que puede aspirar a un cargo y después juntar 5 puntos de una elección.
Lo que pasa es que tiene una realidad que le pinta un entorno también.
Pero eso es grave también.
Ya no sé qué es grave.
Porque sea por miopía, por corteza intelectual o por otro interés, que te pone un tercero a la plata y que dice, venía que rompe. Las dos cosas son igualmente graves. Porque después eso lo que termina generando es lo que hoy pasa en la política. Cuando uno le dice a la comunidad, a cualquiera en una charla, generalmente donde no te conocen, que, bueno, en mi caso soy profesional, ¿no? Además de estar en política, pero que uno participa en política, te miran con desconfianza. Y te miran con desconfianza por esto que le estoy diciendo. Porque esto hace que sea sucia la política. Donde el que perdió tiene que irse, no se va, sino que va y sale a ofrecerse a todos los que tienen
chance. No se va de todo.
Claro, para ver si queda con algún carrito. O si no, el que en política termina su mandato y después hay que... Nos pasó a nosotros en nuestra propia lista. Donde en el 2013 el tercer candidato se termina yendo con Hernán Muriale, y eso le hace mal a la política. No pueden decir, pero a ver, ¿y quién le va a dar de comer a mis hijos? Porque a mí no me importa, es problema tuyo. La ciudadanía no tiene que cargar con la mala suerte que tiene o la impericia. A ver,
y si esa persona agarra y te dice, lo que pasa es que yo creo que puedo dar todavía, y yo creo en Pinamar, más allá de lo que son,
que siga trabajando, pero no como un cargo público que le pague la gente. Porque la idea es seguir, la idea que tiene mucha gente es seguir porque con un sueldo que le pagan los contribuyentes. No hay que vivir de la política, señores. Hay que trabajar para la política, con un proyecto político, pero procurarse la vida por propios medios. O, en todo caso, ir y ser un empleado municipal. O ganar un concurso, o alistarse como empleado municipal. Pero no ser un ñoqui de la política. Bueno, este es hoy el desafío que tenemos por delante, más allá de la construcción del proyecto que llevamos.
De jerarquizar y de honrar esto que alguna vez nació como una idea y dijeron, chicos, vamos a trabajar, vamos a hacer un grupo y ese grupo de trabajo va a tener que llegar lo más lejos posible. Esta es una etapa. Sí. Después hay más etapas que lo que vos estás tratando de ver y de seguir adelante. Nos quedamos un cachito más. Vamos a una pausa, Rodrigo, y así nos distendemos.